comenzando la lectura en el versículo 19, dice así la palabra del Señor: contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Hasta ahí la palabra del Señor. Oremos. Gracias, nuestro Dios y Padre Celestial, por tu palabra, inspirada, toda ella y útil, y queremos que tú la utilices en esta mañana para tocar nuestra vida, para tu honor y gloria, guíenos tu Espíritu Santo en el estudio, que nos abra también los ojos del entendimiento y que nuestras vidas sean para tu honor y gloria. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos en la sección del libro que toca a los ancianos de la iglesia, habiendo hablado en la primera parte del capítulo de las diversas clases de personas, edades de personas, estados de personas, el anciano, los más jóvenes, las ancianas y las jovencitas en los versículos 1 y 2. Y allí está hablando de edades y de estados de personas. Pero cuando habla de los ancianos, aquí en el versículo 17, de allí en adelante, como venimos viendo, está hablando no solamente de personas como en el de tercera edad, como en el versículo 1, sino más específicamente está hablando del gobierno de Dios en la iglesia, porque dice los ancianos que gobiernan bien. Y con esta palabra, este término, gobernar, él ya había enseñado a los hermanos en Éfeso, a Timoteo y los hermanos en Éfeso, en el capítulo 3. En el capítulo 3, cuando habla del obispado o de los ancianos, dice en el versículo 4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces allí podemos ver cómo él asocia el gobierno de Dios en la iglesia con esta palabra anciano y con la palabra obispo, como dice aquí en el capítulo 3, que no está hablando simplemente de todos los hombres viejos, sino de aquellos que han sido designados por el Espíritu Santo para el cuidado pastoral del rebaño del Señor. Entonces dice en el 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y allí habíamos estado mirando el trabajo y las finanzas de estos que se dedican a la predicación de la palabra de Dios y a la oración en los versículos 17 y 18. Y las razones que él da son bíblicas, porque dice, pues la Escritura dice, que no es Pablo, no es opinión de Pablo. Y él cita el Antiguo Testamento, Deuteronomio 25:4, dos textos ahí: no pondrás bozal al buey que trilla, y después digno es el obrero de su salario, que son palabras del Señor Jesucristo en los evangelios. Y con esas dos citas él establece esto, que no es hacerle un favor, es cumplir un deber espiritual. En el Antiguo Testamento Israel sabía eso, ellos habían sido muy bien enseñados, pero se ve ahí en el libro de Malaquías que no lo estaban haciendo. Una y otra vez, en el libro de Nehemías se ve esto. Ya cuando se juntó toda la nación, ya cuando habían dedicado los muros de la ciudad después de terminarlas, y ahí con aquella gran celebración, y el pueblo pactó delante de Dios que iban a traer todo lo necesario para el servicio del templo, para los sacrificios, y dijeron, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. O hay mucha gente hoy en día que no se acuerda de lo importante que es eso. Porque el lugar de culto lo tienen abandonado. Y la playa lo tienen poblado. O cualquier otro lugar. Le gusta salir y ir a montar caballo. O ir a comer en el campo, ir a un monte o cualquier cosa. No abandonaremos la casa de nuestro Dios, dijo. Y cuando dijo el pueblo eso, también estaban hablando de que iban a traer todas las provisiones necesarias para que los sacerdotes y los levitas que trabajaban ahí en el templo, como dice en 1 Corintios 10, que los que sirven al altar coman del altar, que quiere decir que ellos tenían que vivir de eso. Bueno, allí el pueblo había prometido en el capítulo 10, 9 y 10 de Nehemías, y cuando se llega al final de Nehemías, del libro de Nehemías, Nehemías se había vuelto al rey, había vuelto allí y después había pedido permiso para volver a Jerusalén otra vez, y cuando vino encontró el templo abandonado y los levitas que se habían ido y que estaban trabajando campos, no estaban ahí en el templo. ¿Y qué pasa aquí? Ah, pues él entró ahí en el templo para ver y abrió ahí un cuarto, abrió un cuarto donde estaba, tenían que estar las provisiones para ellos. Sí. Y que que no había nada, no había nada ahí adentro de provisiones. Había muebles. Tobías, uno de los enemigos de los judíos, él había quedado con la gente y le habían hecho ahí un cuarto ahí en el templo, y él estaba viviendo ahí donde tenían que estar las provisiones. Y los levitas y los sacerdotes estaban abandonados. En el libro de Malaquías, el Señor dice en el capítulo 3, me habéis robado. Traed todos los diezmos, dice. No está hablando ni siquiera de ofrendas. Está hablando de diezmos, de lo que ellos debían. Ni eso lo habían traído, ni mucho menos de ofrendas. Traed todos los diezmos, dice. Me habéis robado. Claro, eso es un problema antiguo. En el libro de Nehemías se ve, en el libro de Malaquías se ve, y en el libro de 1 de Corintios, y aquí en 1 de Timoteo 5 se ve, es un problema que sigue habiendo, que la gente le sabe mal proveer para aquellos que están sirviendo al Señor, le sabe mal, y dice, hey, ¿por qué no va a trabajar como el resto de nosotros? ¿Y por qué no vas a trabajar tú como ellos? A ver si dura una semana haciendo las cosas que ellos hacen. Bueno, entonces su trabajo y su apoyo es importante al Señor. La Escritura dice, y el obrero es digno, dice, lo merece, debería ser apoyado. Bueno, eso hemos predicado, pero yo no sé si ha habido alguna aplicación, porque parece que se repiten los pecados del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y pasamos aquí al 19, al 21, su reputación en la iglesia y después consejos acerca de su reconocimiento en esta sección que nos toca hoy. Primero su reputación y su respeto en la iglesia, versículo 19, contra un anciano. Ahora está hablando de aquellos, de versículo 17, ancianos que gobiernan, de los del liderazgo espiritual de la iglesia bajo el Señor Jesucristo, que es el príncipe de los pastores. Y otra parte del honor de estos ancianos, dignos de doble honor, había dicho en el 17, otra parte de su honor es el honor que no admite acusaciones, que no haya acusándolos y criticándolos así indebidamente. No quiere decir que sean ellos impunes, que no son ellos infalibles como el Papa dice que él es. Pero dice, si no hay dos o tres testigos, mutis. No hay que decir y no hay que escuchar. Dice, no recibas acusación, no admitas acusación. Es otro que viene acusando y entonces tiene que decir, ¿tienes testigos? Si no, que te calles. Dos o tres testigos no es lo mismo que dos o tres personas de la misma opinión, del mismo sentir. Son dos o tres personas que han visto algo. Entonces aquí está hablando de lo importante que es que el gobierno que Dios establece en la iglesia no sea minado por críticas y por quejas de personas, como tenemos costumbre de hacer en público, elegir unos oficiales en el gobierno, en la ciudad o en la nación, y a la vuelta de la esquina empezar ya a criticarlos y sacarles los fallos. Es típico. En el Antiguo Testamento el Señor enseñó al pueblo: no maldecirás al príncipe de tu pueblo, a no hablar mal de los que Dios ha puesto en ese lugar, que no quiere decir que sean infalibles, ya lo hemos dicho, pero aquí Dios está preocupado por la actitud, por el honor, por el respeto, y que no se crea por lengua una actitud de desconfianza en aquellos que Dios ha puesto para guiar a su pueblo. Entonces, por eso pone la prohibición en el versículo 19: no recibas acusación sino con dos o tres testigos, no con dos o tres de la misma opinión. Pues yo he oído decir, no, lo que tú has oído decir, eso no es admisible, porque está hablando de testigos. Un testigo es alguien que ha visto u oído personalmente, no de otros. Por eso decimos testigo ocular. Se escucha ahí en la calle ruido de un choque, un frenazo y un choque de coches, y la gente se asoma a la ventana a mirar, pero ya están los dos coches parados ahí en la calle. Y ahora, dentro de poco, viene la policía y pone ahí las luces de la patrulla, y salen ahí y empiezan a salir ahí a hablar con los conductores y a hablar con, buscando de la gente alrededor, buscando ¿qué? Testigos. ¿Alguien lo vio? ¿Qué sucedió? Y ahí en la ventana, en un balcón, se asoma ahí un hombre y dice: ah, pues yo oía algo y miraba y este había chocado con este. Ah, pues eso no es un testigo. Oía algo y me asomaba y veía que este había chocado con este. Eso no es un testigo. Él no vio nada. Escuchó algo, un ruido, y salió para ver lo que era, y ya había sucedido. No vio quién dio con quién, ni por qué, ni cómo fue, ni nada. Entonces, descartado. No es testigo. Solo tiene una información parcial y no de haber participado viendo directamente lo que había pasado. Entonces, no puede ser. Uno es cogido por robar en una tienda. Lo denuncian y lo llevan a la policía. Y entonces, tiene ahora alguien para seguir acusando, tiene alguien que identificarlo como aquel que robó en la tienda. Entonces ponen varias personas ahí, los ponen delante, y ya habéis visto eso, porque seguro que habéis visto eso en alguna película de policía o algo así, que ponen ahí las personas y ahí detrás hay una ventana, y entonces se abre allí la cortina y le dice a la persona: ¿puede identificar usted quién fue que robó? Entonces él mira a todas las personas ahí y dice: fue este. Yo lo vi robar. Entonces, eso es un testigo ocular. Y con eso ya se puede ir a juicio. Pero si es que no se vio nada y vio uno salir corriendo y lo pillaron y salió corriendo porque su esposa estaba enferma y le estaban llamando para que fuera al hospital, casualmente en ese momento salió corriendo y lo pillan y lo denuncian a él sin que nadie lo hubiera visto robar, y no fue él, fue otro. Allí está el problema. Testigo es uno que ha visto u oído. Y aquí dice dos o tres testigos. Claramente lo dice. En el libro de Deuteronomio 19, Deuteronomio 19, y versículo 15. Allí Dios establece un principio muy importante para parar el chismorreo, las acusaciones falsas y cosas secretas, así, en condenas secretas contra personas sin que se sepa quién es y todo eso. Aquí dice, versículo 15, Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos. No de dos o tres que se ha hecho un partido. Uno ha informado a otros y ellos han dicho, es verdad, vamos a ir a presentar queja. Pero ellos no han visto nada, no son testigos. Es uno que dice que es testigo, pero no se puede corroborar su testimonio con otros. Ese es el problema. Uno solo, que puede tener mala espina, puede tener la persona del ojo izquierdo, puede estar andando él con rumores y con resentimientos por algo. Un solo testigo no sirve. Con el testimonio, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Así dice. Entonces es alguien, como hemos dicho, que lo ha visto. Muy importante. Dios lo establece así. Entonces hay que tener cuidado con la lengua suelta. Porque a la gente es uno de los dos pecados más fáciles de cometer en la palabra de Dios son, primero, de malos pensamientos, y segundo, de lengua. Y tercero, vienen todas las otras cosas, de hechos y todo eso. Pero pensar mal, porque siempre estamos pensando, lo más difícil es no pecar en los pensamientos. Y después, en multitud de palabras no falta pecado, dice la palabra de Dios. Siempre hablando indebidamente. Y la lengua suelta, el problema que tiene, es como bien ilustra aquí el señor Rockwell, es que empieza uno hablando, y ella habla a él, ella, y ella habla a ella, y este, él a él, a ella, y así sigue, y al final vuelve al principio, él acusando a la que lo empezó todo, porque ha cambiado la historia, y es algo completamente distinto a lo que era al principio. Cuidado con la lengua suelta. Y en la palabra de Dios dice que si alguien te ofende, tienes que ir a él y decirle tu problema. No ir a otros y tratar de formar un grupo de apoyo contra esa persona, sino ir directamente a esa persona. Y cuando hay, en ese caso, en Deuteronomio o aquí en Primera de Timoteo, hay algo de lo cual algunas personas son testigos de lo que ha pasado, entonces allí se presenta la acusación con ganas de resolver la situación. La disciplina viene en el versículo 20. A los que persisten en pecar. Ahora bien, hay que preguntar, ¿quiénes son estos? Hay dos interpretaciones principales. Primero es, los que persisten en pecar son los ancianos que siguen pecando. Lo cual sería raro que fueran ellos transgresores persistentes en algo, ya que la palabra de Dios dice que tienen que ser irreprensibles. Bueno, si así es, entonces tienen que ser reprendidos. Pero como unos hermanos en sus comentarios bien apuntan, y leyendo el texto y mirando el contexto más cercano, parece que el pecado aquí es el pecado de seguir acusando, de seguir con la lengua suelta cuando no tiene testigos. Acusar así, criticar, quejarse indebidamente, y eso dice aquí tiene que ser reprendido. Repréndelos, y ¿cómo hay que reprenderlos? No en privado, porque su pecado ha sido público. Y su represión tiene que ser pública. Es una de las formas de disciplina en la iglesia. No todo es la excomunión. Cuando llega el momento de la excomunión, eso ya es el punto extremo de la disciplina para personas que no han hecho caso del consejo, de la advertencia, de las reprensiones y de todo lo que ha pasado. No han escuchado, no han hecho caso y entonces acaban fuera. Pero también simplemente una reprensión pública puede ser sin que haya más cosas. No es sacarlo de la iglesia, es reprenderle públicamente. Es decir, eso no hay que decir, lo ha dicho falsamente, no tiene testigos y la palabra de Dios dice que se calle. Reprenderlo delante de todos. ¿Con qué motivo? Pues no para avergonzarle solamente, aunque debería avergonzarse. sino dice aquí, ¿para qué? Para que los demás también teman. Es el efecto no solamente en aquel o aquella que tiene que ser reprendido públicamente, sino también los demás que están escuchando. La disciplina se lleva a cabo en ese caso públicamente para que tenga un efecto saludable en los demás, enseñándoles qué es lo que puede pasar cuando uno desobedece la palabra de Dios. En Proverbios, capítulo 21, Proverbios 21 y versículo 11, Proverbios 21, 11. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Bueno, ahí está. El escarnecedor. Escarnecer es así, de actitud y de boca. Y aquí dice, es castigado. El castigo en 1 de Timoteo 5 es una reprensión pública. Y el efecto es que el otro que está escuchando, en ese caso el simple, se hace sabio. Él dice, uy, no hay que hacer eso. Porque el pecado tiene consecuencia. En Eclesiastés, capítulo 8, Eclesiastés 8, versículo 11, dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Entonces aquí en Proverbios y en Eclesiastés vemos el buen efecto del castigo, de la disciplina, y aquí en Eclesiastés vemos el mal efecto de la no disciplina. Cuando lo deja correr, cuando no sale al paso para pararlo y reprenderlo y corregirlo, dice aquí en Eclesiastés 8, por eso el corazón de los hijos de los hombres, los demás, está en ellos dispuesto para hacer el mal. Pasa algo, que cuando no se corrige algo que se sabe que se está haciendo y no se corrige bíblicamente, entonces, siendo nosotros personas que todavía tenemos la antigua naturaleza y muy capaces, o si no te has dado cuenta, muy capaces todavía de pecar y de tener malas actitudes, pues ese es el mal efecto que tiene. Algo pasa y no hay ninguna disciplina, no hay ninguna corrección, y entonces en el corazón, en la carne, la persona empieza a decir, ay, bueno, eso no es para tanto, entonces yo, aquí no va a pasar nada, yo también puedo decir algo, puedo hacer eso. Por eso es muy importante en la iglesia el mantener la disciplina que el Señor nos llama a tener, no solo en ese caso, sino en los otros casos que se dan en el Nuevo Testamento respecto a la disciplina eclesial. Es muy importante para mantener la pureza de la iglesia, para corregir a la persona que se equivoca y también para enseñar a los demás lo que pasa cuando se pisa la raya de la palabra de Dios, que no se puede hacer esto con impunidad. Hay consecuencias que se asocian con el pecado. Y entonces aquí está diciendo, los que persisten, volviendo a nuestro texto, los que persisten en pecar, es que persisten acusando, no dejan de hacerlo, le dice que eso no, que no tiene testigo, y sigue, y sigue. Entonces dice, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Después, habla de la imparcialidad, en el versículo 21. Versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Esa es una expresión muy fuerte cuando dice te encarezco. Además, te encarezco no delante de los hombres, sino delante de Dios. Encarecer es recomendar con empeño. Te recomiendo con empeño delante de Dios, del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos. ¿Esos ángeles escogidos quiénes son? Pues son los ángeles que no cayeron, que no siguieron a Lucifer, a Satanás. Aquellos ángeles que por su fidelidad al Señor son escogidos para gozar toda la eternidad con Él. Son sus siervos escogidos que adoran en su presencia y ahí están. Dios Padre, el Señor Jesucristo y los ángeles escogidos. Mirad qué testigos más solemnes usa el apóstol Pablo para recomendar, para encarecer a Timoteo esto. Porque es muy importante esa clase de juicio en las cosas de Dios en la iglesia. Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No prejuzgues, no favorezcas a nadie, ni por el nombre, ni por el apellido, por la familia importante en la iglesia a la que pertenece, por la familia que tiene dinero y contribuye mucho dinero a la obra de Dios, por un hombre ahí así, con renombre, con una persona porque tiene buena cara, porque es muy popular, porque tiene carisma, porque es hombre, porque es mujer, porque es hijo de anciana. No debe haber ninguna parcialidad, es lo que dice aquí. No haciendo nada con prejuicio ni con parcialidad. Tan importante es que Él dice, te encarezco delante de Dios, porque en el cielo Dios es imparcial. Dios, ¿cómo hace las cosas? No respeta la persona de nadie, sin parcialidad. Y el apóstol aquí, inspirado, nos está llamando a hacer las cosas, proceder en el juicio, proceder también en nuestro trato de las personas aquí, como los ancianos y aquellos que son o no son testigos, hacerlo todo como Dios lo haría en el cielo. Y es exactamente lo que estamos pidiendo cuando decimos que se haga la voluntad de Dios en el Padre nuestro. Como en el cielo, así también en la tierra. Eso entra dentro de esta oración que el Señor nos enseña. Que guardes esa cosa sin prejuicios, porque eso también sale en el Antiguo Testamento. En el Salmo 82, vamos a leer. Salmo 82, versículos 1 y 2. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Entonces, aquí he leído el primer versículo para explicar un poquito, porque hay personas que tienen problemas con ese versículo, como dice dioses. La palabra dioses aquí, en la reunión de los dioses, no está hablando de que hay un montón de dioses en el cielo. La palabra Dios aquí es la palabra simplemente Elohim, que significa fuertes. Fuertes. Dios está en la reunión de los fuertes. Y los fuertes en ese caso son los jueces del pueblo. En medio de los fuertes del pueblo, los jueces, los que juzgan al pueblo, Dios juzga. Y Él juzga el juicio de aquellos que son jueces. Y los juzga porque lo están haciendo con parcialidad. Están juzgando injustamente y aceptan las personas. Ese es el problema. No están llevando a cabo el juicio como Dios en el cielo quiere que se lleve a cabo. Dice aquí que lo hagas todo sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. En nuestro texto, en 1 de Timoteo, habían hecho todo lo contrario aquí en el Salmo 82. Y es un salmo en el que Dios tiene que salir así a condenar a aquellos que no están usando su lugar de responsabilidad para defender el derecho y la justicia, sino que ya tienen sus personas favoritas en la congregación, o sus familias favoritas. Y estas personas las tratan así, con una mano, y con otra mano a los demás. Y eso es injusto. Y Dios aquí los está llamando la atención. En Deuteronomio 1, Cuando Moisés empieza a repasar la ley que Dios había dado al pueblo de Israel, ahora con la nueva generación que está a punto de entrar en la tierra, en Deuteronomio 1, él habla de cómo fue el nombramiento de los jueces en Israel, en el versículo 13. Deuteronomio 1:13, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares y de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Mirad cómo él encarece a estos hombres a llevar a cabo correctamente el juicio, es la carga que ellos tenían aquí. No hacer distinción de persona en el juicio. El pequeño y el grande tienen que ser tratados igual. Eso no es lo que pasa hoy en día. Hoy en día el que tiene más dinero alquila el mejor abogado y agota los recursos del otro y el otro pierde. Simplemente por dinero. Ay, sí, le ponen algún abogado del Estado para defenderlo. Esa gente que nunca hace nada para ayudar a nadie. Ellos están ahí tomados a sueldo y están haciendo su trabajo sin interés. El que va a ganar es el que paga el mejor abogado. El que puede pagar todos los procesos legales y la litigación larga y aguanta hasta el final, el que tiene para eso, que conoce el juez o que come con él o con su hermano y conocen a todos, pues estos son los que van a ganar. En muchos casos, esos son los que ganan. No así el juicio de Dios y no así el juicio en la iglesia. Es mala cosa en la iglesia cuando hay personas que pueden hacer más o menos lo que quieren, porque son las favoritas. Y eso suele pasar cuando hay familias que dan mucho dinero a la obra. Esas personas, esos hombres se creen impunes, creen que ya tienen derecho a mandar y opinar en todo y que los demás se callen porque ellos están poniendo el dinero. Y después pasa eso, que cuando surgen problemas y pecados, pues a ellos les pasa la mano ligeramente, porque si no, se van, cogen y se van, y los demás, el pequeño y el pobre, si hace algo, un aburrado o tiene un pecado, pues a él se le extiende ahí con las botas puestas. La palabra de Dios dice, nada con parcialidad. Qué importante es, porque Dios no hace acepción de personas. Aunque fuere así, cualquier persona, hombre, mujer, aunque fuera un rico, un pobre, un seminarista, un hombre con títulos, no importa. Y Deuteronomio 13 dice que aunque fuere un familiar. Deuteronomio 13, 6 al 8. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y servamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, mirad versículo 8, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Encubrir esto es incidir también en el pecado, es ser cómplice con esa persona. No, yo no lo decía porque no quería que se enfadaran, que se van a enojar, si lo oyen. No, eso no es tuyo. Encubrirlo es participar con el que hace mal, dice que lo matarás. No quiere decir en ese mismo momento, quiere decir que lo llevarás a juicio, lo denunciarás, mirarán la nación y si es que ha invitado a otros a ir a los ídolos, entonces tiene que ser apedreado por idolatría. Y entonces el que le denunció es el primero, como dice en el versículo 10, le apedrearás hasta que muera. Entonces cuando todo el juicio es llevado a cabo, el que le oía primero es el que tiene que lanzar la piedra, entre otros. Versículo 11. ¿Para qué? Como venimos diciendo, todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de sí semejante cosa. En las iglesias y las familias y las naciones, cuando no hay castigo para el mal, cuando no hay corrección, cuando no hay disciplina, la cosa se va de mal en peor. No hay temor. No se aprende a través de esas experiencias. La gente tiene una actitud que no toma en serio la palabra de Dios y piensa, como en los días de los jueces, que cada uno puede hacer lo que le parece. Y la palabra de Dios nos está diciendo, por esta y otras razones, lo importante que es guardar esas cosas sin prejuicios y no hacer nada con parcialidad. Dios es juez justo. Y cuando nos toque a nosotros juzgar las cosas, Él quiere que hagamos esto. Y ni que fuera tu hermano. Y si encubres algo que estás haciendo, en vez de denunciarlo, estás haciendo mal. En Levítico, no vamos a entrar ahí ahora, en Levítico 13 y 14, cuando hablan de la ley del leproso, Entonces ahí da un montón de casos y situaciones, si la lepra aparece en la mano, en el pelo, en la pared, todas esas diferentes cosas. Y siempre termina cada caso, termina tú, léelo después y verás. Siempre cada caso termina en, lo llevarás al sacerdote. O si es la casa, traerás al sacerdote a la casa. Porque los sacerdotes tenían que examinar, si viene la casa, tenían que mirar ese hongo que había salido ahí, mirar, no, eso no es lepra, eso es un hongo raza ahí, y no aparece ahí en otra semana, bueno, está limpio la casa. Si es una persona, tenía que mirar, ¿esto qué es? ¿Qué tiene ahí? ¿Eso qué es? Aquí en la espalda, entonces, tenía que mirar, el sacerdote tenía que examinarlo. Entonces, si es de tu familia y le sale ahí un brote, lo tiene que llevar al sacerdote, allí hablando de la cosa de Israel, no encubrirlo, porque si encubres la lepra en la casa, después tú vas a tener la lepra también, o vas a tener la casa, y al final acaban tirando la casa. Y tú en una colonia de leproso, hasta que te mueras. No se encubre esas cosas, es importante, aunque sea. Y los que viven en intimidad con estas personas, los que viven en familia y son íntimos amigos, ellos son los primeros en saber. Y muchas veces son los primeros en encubrir el pecado, para que no se sepa nada, para que nadie se dé cuenta por el orgullo familiar, o por un amor equivocado a una persona, y es natural que no deseas hacerle daño. Pero le estás haciendo más daño encubriendo el mal que exponiéndolo para que sea tratado y limpiado según la palabra de Dios. Entonces, pasamos al versículo 22 al 25, el reconocimiento de estos que son ancianos. Y está dando, recordad, está dando instrucciones a Timoteo, que está en Éfeso, y él está llevando a cabo esas cosas. La imposición de manos aquí, cuando dice en el versículo 22, no imponga con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. La imposición de manos en el Antiguo Testamento no es conferir, ni en el Nuevo, no es conferir un don o un poder. Sabéis que cuando ya toman órdenes santas los sacerdotes y eso, pues el obispo viene ahí y le pone las manos y así le está confiriendo, le está transfiriendo poderes para hacer el milagro de la hostia y cambiar eso en cuerpo y sangre de Cristo. Eso es una transferencia de poderes mágicos que ellos supuestamente están haciendo. Nosotros cuando hablamos de la imposición de manos, recorramos en el Antiguo Testamento, en Éxodo, por ejemplo, cuando explica acerca del día de la expiación, y había dos machos cabríos. Entonces echaban ahí suertes, y uno de ellos fue el macho cabrío de Jehová, y el otro fue identificado como el macho cabrío de Azael, que tenía que ser llevado y suelto en el desierto. El macho cabrío de Jehová decía, entonces Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre el macho cabrío, sobre este, el de Jehová. Pondrán sus manos sobre él, y entonces este, después de muerto, llevan su sangre ahí dentro del santuario. Cuando imponen las manos es identificarse con él, señalarlo, reconocerlo. Ese es el propósito. Y el reconocimiento de los ancianos en el Nuevo Testamento no es que les dé unos poderes ni conferirles autoridad, sino es reconocer que son aquellos que el Señor ha elegido. Y recordad que ese reconocimiento lo hacen otros. Un hombre no se puede autorreconocer como anciano, que los ha habido, salido, ha empezado una obra, evangelizar, y se ha puesto él como anciano de la iglesia. Y ahí se queda, hasta que muera, porque como él se puso, nadie le puede quitar. Aquí en Hechos capítulo 20, cuando habla de eso, dice, mirad, versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo hace obispos, ancianos, pastores. Estas palabras son intercambiables. El Espíritu Santo os ha puesto, y eso es importante, reconocerlo, que es obra de Dios, no de los hombres. El hombre no puede hacerse, reconocerse como anciano. Había un caso, yo conozco uno, que se reconoció como anciano de la iglesia ahí, y se puso así, y lo llevó varios años, y después decidió que él iba a ir a la obra misionera. Y entonces él se encomendó, él escribió la carta, supuestamente de la iglesia, encomendándose a la obra, y dio la carta a los hermanos, y dos o tres de ellos firmaron la carta, pero él la compuso, y ellos estaban haciendo solamente obedecer lo que él les decía. Entonces él se encomendó a la obra y se fue. ¿Qué es eso? Aquí está hablando de imposición de manos. No impongas con ligereza las manos a ninguno, porque cuando uno es reconocido, en Hechos 14, cuando al final del primer viaje misionero de Pablo, dice que reconocieron ancianos en cada iglesia, en cada ciudad. Pero ese reconocimiento fue así, imponer las manos y decir, estos son los que el Señor, el Espíritu Santo, ha puesto. Ellos no decían, nosotros elegimos a este, este y este como ancianos. No había votación. No había una conferencia o una reunión a puerta cerrada. ¿Qué te parece fulano? ¿Qué te parece? No, este no, porque, yo creo que este sí. Bueno, si tú vas a poner a este, yo voy a poner a este. Y a puerta cerrada se ponen de acuerdo y salen y dicen, mirad, ustedes, sus ancianos van a ser fulano y mengano, pues ya se acabó. No fue así. El trabajo espiritual era reconocer quién es el Espíritu Santo había puesto, y eso requiere tiempo y observación. Y por eso le dice aquí de tener cuidado de no poner las manos con ligereza. No impongas con ligereza las manos. Es llegar pronto a decir, este porque tiene un negocio y contribuye mucho a la obra. Sí, bueno, ¿y por qué digo eso? Bueno, porque como bien decía el hermano McDonald, es uno de los errores que comúnmente se ha cometido en las asambleas. El que se han puesto, reconocido como ancianos, a personas que tienen dinero, que tienen influencia en la ciudad, en vez de por su fidelidad. Al Señor no le importa qué puesto tiene una persona en la sociedad. Puede ser barrendero del pueblo y ser más espiritual que uno que es jefe de una gran empresa. Y lo inverso también es verdad, que no por ser jefe de una gran empresa se le va a descartar, que tampoco es eso. Pero es decir, delante del Señor, lo que importa no son esas cosas, sino la fidelidad y la espiritualidad. Eso es lo que se mira. Lo otro no se mira primero. Se mira las cosas espirituales. Y no imponer las manos con ligereza es no tener prisa. No solo con los ancianos. Y digo, enseguida, nosotros muchas veces en las iglesias evangélicas y en iglesias pequeñas, tenemos prisa para tener a gente como creyente. Y ustedes creyentes ven aquí a participar. Queremos recibir rápido a la gente sin saber quiénes son, qué traen, qué creen. Si dicen que son creyentes bautizados, pues ya está. La ligereza. Y después se arrepiente. Uno está ahí en la calle, ay, no tengo dónde reunirte. Ven aquí a reunirte con nosotros. Y después hacen una división en la iglesia, como bien sabemos qué pasó aquí. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay personas con agenda que están buscando el control. Hay personas que tienen doctrinas raras y prácticas hipócritas. Hay personas que no rellenan aquí, no su resumen de carácter y de obras no es como primera de Timoteo 3. No con ligereza, no por decir, ah, es que yo me tengo que ir, entonces voy a no, este para que cuiden la iglesia y me voy. Este porque vino del seminario. Y hay aquí en Sevilla, hay alguno que si queréis invitarlo, porque él fue al seminario, aquí en otra parte de otros pueblos alrededor de Sevilla, hay alguno que seminarista y buena gente y todo eso. Si queréis, él puede venir y acabará siendo el pastor y diciéndonos todo el hebreo y el griego que no sabéis para que quedéis impresionados. Y su mujer para llevar ahí reuniones de mujeres. No hay que imponer con ligereza las manos. Hay que tener cuidado, no hacer las cosas corriendo así, apurado por hacerlo, sino deliberado. Ni participes, dice, en pecados ajenos. Porque cuando se imponen las manos con ligereza, después viene la otra parte. La parte que tú no sabías y que luego se va a saber. Porque como va a decir a continuación, que luego, en el 24, los pecados de algunos hombres, algunos se descubren antes y otros se descubren después. Con el tiempo se va descubriendo. Entonces, no tengas ligereza en el reconocimiento de las personas, porque una cosa es nombrarle, ponerle la mano como anciano, y otra cosa es retirarle eso. La palabra de Dios no habla de cómo se retira uno de anciano. Se supone que hay que hacerlo. Que no es retirarse solamente ahí en el tanatorio cuando murió y al final dicen, bueno, me supongo que ya no es anciano porque ya murió. No, cuando ya no puede hacer el trabajo de anciano, ya. Eso no quiere decir que hay que despreciarlo. Pero son cosas que la palabra de Dios supone porque nos pone ahí los requisitos. Y cuando estos requisitos uno no puede cumplir con ellos, pues tiene que reconocerlo. Y no ser como Saúl, que no quería dejar de ser rey, aunque Samuel le dijera, Jehová te ha rechazado. Él seguía adelante. Él no sabía dejar el control. Entonces aquí está hablando del pecado de poner con ligereza la mano y después va a tener un montón de problemas. Samuel no puso las manos con ligereza sobre Saúl. Es verdad que no hizo. Él no quería poner las manos sobre Saúl. Lo hizo solamente porque Jehová se lo dijo. Y aún así, guiado por el Señor, después Saúl cambió de... Ya sabéis toda la historia. Y lo que pasó, este hombre se volvió así como el Dr. Jekyll y el Mr. Hyde. ¡Uy, qué monstruo se hizo después! Bueno, ¿conocéis esta historia literaria? O no, después lo explico si alguien no conoce. No imponer la mano con ligereza. Porque aun guiado por el Señor, los seres humanos no somos nada. Yo no soy nada, Lucas no es nada. Somos seres humanos, somos hombres. Necesitamos todos los días la oración y andar en humildad y en piedad delante del Señor y ser fieles a Él. Los hombres que van a estar guiando una congregación son quizás los más atacados, Porque el diablo sabe que si quita las guías espirituales, puede ya hacer más o menos lo que quiere con la congregación. Y lo va a atacar de muchas maneras. En su salud, con su familia, con una multitud de tentaciones. De todos modos lo va a atacar. Para ver si lo puede hundir o desviar. Bueno, y si se desvía y hay testigos, pues hay que reprenderlos. Porque como hemos dicho, con dos o tres testigos, sí. Pero si no, no. No imponga con ligereza las manos, porque si lo haces, tú has puesto las manos sobre esta persona. Entonces luego, cuando empiezan a salir los pecados, te has hecho partícipe con eso, porque tú lo nombraste. Consérvate puro, dice. Consérvate puro. Que no seas tú manchado por pecado de otro, ni por identificarte con pecado de otro, con otro que peca. Y aunque no os guste, y yo sé que a algunos no les gusta, hay culpa por la asociación. Ay, perdón. Hay culpa por la asociación. Consérvate puro, dice. No puedes ser amigo de todos. Y cuando una persona está pecando así, como dice aquí, pecados ajenos, que no son tus pecados, pero tú te asocias con esa persona, entonces tienes culpa por asociación. Y si tú lo pusiste, impusiste las manos, o pones las manos en el fuego por él, como algunos dicen. Cuando una persona está bajo una disciplina eclesial y no puede tomar la comunión porque está en pecado, por avaricia, por maledicencia, por fornicación, por idolatría o lo que sea, y tú sigues con tu ritmo social y le das dinero y le apoyas y le animas y todo eso, estás pecando tú, estás participando en pecados ajenos que no son tuyos los pecados, pero tú apoyas y ayudas a la persona que está pecando y te quedas manchado. El Señor le dice, consérvate puro. Y después viene este comentario que es parentético, que Pablo hace a Timoteo. Y muchas personas preguntan, ¿por qué? Parece que se le olvida de lo que estaba hablando. No se le olvida. Probablemente él aprovecha ahora porque está hablando de que la contaminación y los problemas vienen por el descuido. Y hablando de eso, le dice, y hablando del descuido, cuídate a ti mismo. Acerca de la salud de Timoteo, porque Pablo le conoce. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de, y aquí sus debilidades, su salud, tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Pues no sería buen pentecostal o carismático, Timoteo, porque está sirviendo al Señor y tiene problemas de estómago y frecuentes enfermedades. Yo escuchaba a uno hace poco decir, no, la voluntad de Dios no es que nadie esté enfermo. Dios no quiere que el creyente nunca esté enfermo. ¿Por qué hacía Timoteo? Decía, ay, porque no tenía fe. Entonces, ¿por qué Pablo no le recetaba fe en vez de vino? Le recetó vino por sus frecuentes enfermedades. Sería por el agua allí, que el agua no tenía algo, tenía microbios o algo, o sería por Timoteo, por esa debilidad que él tenía. Pero el apóstol era muy práctico, dice, mira, tiene problemas de estómago, si te estás enfermando, bebe vino, no bebas el agua porque te está afectando, bebe agua y te vas a enfermar. Entonces toma vino, el vino existía, el vino no era jugo de uva, no fermentado. Que no te va a decir, toma mosto, no fermentado. Toma mosto. ¿Qué es lo que te va a hacer? Es vino. Vino con alcohol, vino fermentado. Usa un poco de vino. Y el vino, y hasta los médicos lo dicen que el tinto tiene algo, un producto en el tinto que es muy saludable para el cuerpo. Pero eso no es para tomarte una botella todos los días. Pero está hablando del efecto saludable que tiene. Bueno, ¿qué le vamos a decir? A algunos no les gusta eso, pero la Biblia no prohíbe el consumo del vino, sino su abuso. En 1 de Timoteo 3 y en Tito 1, cuando habla de los ancianos, dice no dado al vino, no entregado al vino. No dice que no tome nunca vino, dice no entregado. Y recorremos que el Señor Jesucristo en Caná de Galilea cambió agua en vino. Y el maestro Sala, cuando él probó el vino que el Señor Jesucristo había hecho del agua, él decía, uy, pues este vino normalmente pone el vino inferior al final, pero tú has guardado el mejor vino para el final. Es buen vino. No sé si decir de Valdepeña o de Rioja o de dónde, porque ahí está la discusión, ¿no? Bueno, pero es buen vino. El Señor hizo buen vino, no hizo Coca-Cola. Vino. Y Pablo, eso es lo que él está recetando a Timoteo aquí, como se dice a veces bromeando, pero es verdad, uso medicinal, uso preventivo de enfermedades. Y en el caso de Timoteo fue un consejo necesario para ayudarle a conservarse en la salud. De ahí pasamos, volvemos, él retoma el tema de los ancianos y de la imposición de manos, reconociendo a algunos, y les habla aquí en el 24 y el 25 de la prueba del tiempo. Los pecados de algunos, dice. Entonces, para entender esto, tiene que volver al versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Los pecados, versículo 24, de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros se les descubren después. Entonces aquí hay tres cosas que dice acerca del pecado. Algunos se hacen patentes antes. ¿Cuándo van a venir al juicio? Dice aquí, antes de que vengan a juicio. Algunos piensan que está hablando del juicio de la iglesia. Yo creo que no, yo creo que está hablando del juicio final. Que van a venir a juicio con Dios por su pecado. Bueno, entonces, otros se les descubren después. Unas personas pecan de manera que se ve, se hace ver ya. Otros encubren su pecado y en el día del juicio va a salir. Los hombres no lo saben, pero Dios sí. Y le está diciendo a Timoteo, ten cuidado con la imposición de manos, con el reconocimiento de personas, porque hay alguna cosa que se ve, porque son pecados que se ven, y hay otra cosa que no se ven, que se encubren. Pero Dios lo ve todo. Entonces todo va a salir, porque como versículo 25 dice, los que son de otra manera no son buenas obras sino malas, no pueden permanecer ocultos. En el libro de Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, en el versículo 13, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios lo ve todo. No hay pecado secreto con Dios. No puede permanecer oculto. Y hay personas a veces, y hasta en iglesias, hay personas que tratan de engañar a la gente. Y piensan que mientras que aparezcan aquí en el culto con la Biblia y saludan a los hermanos, los hermanos pensarán que todo va bien. Os voy a contar el caso de uno en otro lugar, en otro país, cuyo abuelo era anciano en la iglesia, cuya madre, la madre de este señor, este joven de 20 y pocos de años, su madre era la que tocaba el piano en los cultos, porque ahí usaban piano en el culto. O sea que quiere decir que venía de familia que estaba arraigada en las asambleas. Y él estaba ahí con su esposa. Resulta de que no era creyente, aunque venía y tenía su Biblia anotada por Scofield y los himnos, lo sabía todo, pero los viernes y sábados él estaba yendo a un lago a esquiar con sus amigos y tomar droga. No solo marihuana, que es droga y que conduce a otras drogas, sino también había pastillas, anfetamina, y estaba, decía luego él, confesaba, lleno de lujuria, siempre mirando y uno detrás de otras mujeres, blasfemaba, maldecía, en el trabajo mentía y engañaba a la gente, y el domingo se ponía el traje y venía al culto, se sentaba ahí con su Biblia Scofield. Y cuando alguien quiso ir hacerle visita y conocer su testimonio, los ancianos de esa iglesia dijeron, ah, no, él es hermano, no hace falta verlo. Bueno, si tú quieres ir a verlo y conocerlo, está bien, bueno, que vayas, así lo conocerás mejor. Y cuando se le fue a hacer la visita, descubrió que no tenía claro el Evangelio, que tenía la vida en rebeldía, que no quería el señorío de Cristo, y que al final, después de dos visitas, empezaban a salir. Él mismo confesó todos los pecados que él estaba cometiendo, y estaba en el culto. Y esta mañana aquí puede haber alguien en el culto con lo mismo, y en otras iglesias, en otros lugares, puede haber personas con lo mismo, porque a los hombres los podemos engañar, pero a Dios no. ¿Oíste? A Dios no. A Dios no se le puede engañar. No pueden permanecer ocultos. Puedes engañar a tus padres. Algunos de mis hijos me han engañado. De hecho, tarde o temprano, todos me han engañado en algo. A los hombres se puede engañar, pero no a Dios. Y si llevas doble vida, con un pie en el mundo y otro pie ocasionalmente en ocultos, serás cazado y descubierto al final. No pueden permanecer ocultos. O te tomas la vida con Dios en serio, o te vas de cabeza al mundo. Pero no juegues mitad y mitad. Dios no quiere eso. Dios quiere un compromiso entero, puro, santo con Él. Y Él dice que se va a hacer patente, se van a descubrir. No pueden permanecer ocultos. En Gálatas nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y Pablo está diciendo a Timoteo que tenga cuidado, que van a poner ahí, te vas a equivocar por ligereza, por prisas, por apuro, porque tú quieres hacer otra cosa, o porque te cansa, o porque te impresiona por uno, por la fachada que lleva, y le van a poner ahí, y después van a tener todo ese problema. Ay, no sabía yo eso. Ay, no sabía yo eso. Ay, no sabía yo eso. Sí, claro, pero Dios lo sabe. Por eso hay que andar en comunión con Dios. Y hay que tener, como decimos, pies de plomo. Tomando decisiones así importantes acerca del gobierno de la iglesia. A la ligereza, nada. A la ligera, nada. Lo que es malo se descubre tarde o temprano. Porque el tiempo, como dice el refrán, el tiempo da buen consejo. Así es. Y ya en Mateo 13 sale ahí la parábola, ¿verdad? Del trigo y la cizaña. Y que cuando crecen se parecen iguales, cuando son pequeñas las plantas, pero cuando sale la cabeza y el fruto, cuando sale ya, bueno, por otra cosa antes, el agricultor lo conoce, se va distinguiendo más y más. Y cuando llega el momento de la cosecha, pues el trigo se recoge y se echa en el granero. Y la cizaña al fuego. La cizaña al fuego. También dice, para animarle a Timoteo, que no solo las malas obras, sino las buenas obras se las hacen manifiestas. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Si son visibles tarde o temprano, las malas obras también son visibles tarde o temprano las buenas obras. Hermano, hermana, que estás haciendo alguna buena obra, sirviendo al Señor en algo, pues mira, aunque no lo vean los hombres, se hace manifiesta porque Dios lo ve. Y Dios promete recompensa a aquellos que le están sirviendo fielmente. Se hacen manifiestas, quiere decir que se van a hacer visibles. Se hacen visibles. La gente lo va a saber. Aunque sean hechas para el Señor y sin tocar trompeta como hacían los fariseos cuando daban su ofrenda, oraban en la esquina, pero delante de Dios el fiel servicio y las buenas obras se hacen manifiestas. Qué bueno es saber que el Señor no es deudor de nadie, que Él recompensará el bien hecho para Él y por amor a su nombre, pero que también descubrirá el mal, por mucho que se oculte y por mucho que se juegue con dos barajas, será descubierto tarde o temprano. Que el Señor nos ayude entonces a andar en pureza, en humildad, en sencillez, delante de Él, y tengamos delante del Señor ese propósito de Daniel en Daniel 1:8, no contaminarnos, y en Santiago 1:26 que dice de guardarse sin mancha del mundo. Que sea así para la gloria del Señor. Amén.